cortina de fondo está anunciando que ya logramos la comunicación con Sebastián Salgado, que está allí en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. Sí, aquí estamos en La Plata. Hoy en la periferia, justamente en una de las tecnicaturas de la
justicia. Ah, mira.
Un cierre del año, por eso estamos como al aire libre, nos están escuchando bien o hay mucho viento.
Ahí, se escucha bien, capaz que lo podemos mejorar en el marco de lo que vamos a hacer, ¿no? Pero, bueno, eso, ¿no? También es una conquista, digamos, de llevar la universidad a los sectores que donde puedan concurrir los jóvenes que no tienen suficientes recursos para alcanzar un nivel superior, ¿no?
Sí, se trata de eso justamente. Acá estamos bien afuera de la ciudad. Que viven en esta zona, no es tan fácil llegar al centro de la ciudad. Así que, bueno, la tecnicatura se ha abierto acá y contentos de que hayas bien recibido.
Claro. Todo un desafío también, ¿no, Sebastián? Porque, bueno, ahí es como luchar con la concurrencia, ¿no?, a las clases, ¿no? Y también la forma de acercarle el material para estudiar.
Sí, es un desafío grande porque también hay muchos estudiantes que por ahí terminaron la secundaria hace 20 años.
Claro.
Y nunca pensaron de que iban a tener la posibilidad de hacer una carrera universitaria. Y de golpe se presenta esta posibilidad en el barrio. Somos la única facultad de toda la Universidad Nacional de La Plata que tiene extensiones, digamos, en la periferia de la ciudad, así que, bueno, de a poquito va creciendo y, bueno, los estudiantes lo agradecen mucho. En esta que estoy ahora se llama La Casita de los Pibes, porque nació siendo como un centro de contención, digamos, donde supo haber ollas populares.
Claro.
Aquí al ladito de donde estoy, acabo de conocer, que nunca había entrado, un tremendo gimnasio donde los pibes y las pibas del barrio practican boxeo. Bueno, hay que ver con las ganas que entrenan esos pibes y esas pibas. Ahí estaban con un profe dándole duro, y la verdad que se disfruta mucho, ¿no?, de saber que tengan opciones acá mismo en el barrio.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, hablando de eso del deporte, ¿no?, ya comenzó el Mundial y estamos con las caras medias desencajadas, ¿no? No podemos creer todavía, pero como que hay un alivio, ¿no?, que hoy Japón le haya ganado a Alemania, ¿no? Nos solidarizamos ahí.
En Argentina se celebró mucho ese triunfo japonés. Sí, a mí me pareció muy interesante, incluso en términos geopolíticos, Lalo, el tema de la derrota argentina, porque se habló mucho de este tema de que, bueno, ¿cuánto dinero habrá puesto Qatar, la FIFA, para salir beneficiado? Es un país difícil, es un país con una población muy baja, es un país donde prácticamente no tiene una liga de fútbol profesional. Hubo que cambiar el tradicional mes de junio, julio, ahora casi que terminamos el Mundial con la Navidad, y eso ha tenido un costo no solamente político, sino también numérico. Y claro, cuando debuta la selección de Qatar, claro, pareciera como que no está a la altura, porque hay que recordar que la selección local juega sin necesidad de clasificar. Entonces, si vos conseguís que la FIFA te dé la sede, también te asegurás que tu selección nacional, en este caso la de Qatar, por primera vez en la historia, participe de un Mundial. Ahora, ¿por qué comento todo esto? Porque Arabia Saudita, con un solo partido que le ganó a Argentina, consiguió mucho más con una fracción de esa inversión. ¿Por qué? Vos habrás visto, Lalo, que hay, digamos, muchísimas quejas. Hoy la selección alemana salió con la boca tapada, como que no los dejan hablar o llevar un cintillo vinculado al reconocimiento de los derechos homosexuales. Se critica mucho, ¿no?, el estilo de vida en Oriente Medio. En algunos casos no se lo comprende, en otros creo que hay críticas que son muy interesantes y que vale la pena escucharlas. Pero si comparamos a la monarquía de Qatar con la monarquía de Arabia Saudita, la cual nos derrotó en el campo de juego, bueno, la monarquía qatarí, la familia Ingalls, La monarquía de Arabia Saudita, el príncipe Mohammed bin Salman, es un asesino a sueldo. Vos recordarás que hemos hablado del famoso asesinato del periodista Kamal Khashoggi, que lo sacaron en pedacitos de la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Están invadiendo Yemen desde hace 8 años y generaron tal vez la situación de hambruna más grande del mundo en este momento. Y claro, España, como le vende armas a Arabia Saudita, Estados Unidos, como le vende armas a Arabia Saudita, todos se quedan callados porque son parte de ese negocio de la guerra. Y de golpe, Arabia Saudita, sin invertir toda esa cosa que se necesita para que lo conozcan, a partir de esta faceta deportiva que a las monarquías les interesa tanto para generar un reconocimiento positivo, ¿no?, dentro de este mundo de críticas, con ganar la Argentina, la alcanzó y le sobró. Entonces, yo pensaba, digo, ¿no hay nadie que entienda un poquito de geopolítica que le explique al entrenador argentino lo que iba a significar este partido para los jugadores de Arabia Saudita? ¿Vos viste de la manera que jugaron apretando los dientes? Claro. ¿Nadie les dijo que si ellos ganaban ese partido, ellos quedan salvados de por vida en su país? Ya está, ya están hechos, no necesitan jugar en ningún club europeo. La monarquía saudí es una monarquía riquísima y va a saber recompensarlos con creces ese partido que le ganaron a Argentina. Entonces, a la hora de salir a la cancha, Argentina tiene que entender que no se juega en un mundial en Qatar solamente en términos deportivos, sino que para algunos países el término político es el que más se adapta a este tipo de victoria que han tenido. Y en esa manera de ver las cosas me parece que ha faltado información. Seguramente Argentina pensó que con tener una historia futbolística más amplia, con haber ganado títulos mundiales, con tener el equipo que puede llegar a ser favorito del mundial, alcanzaba. Pero en la cancha son 11 contra 11. Y sí, Qatar logró doblar el brazo de la FIFA a costa de petrodólares. Bueno, tal vez Arabia Saudita también puede haber conseguido algunas cosas con esta increíble definición del VAR, que no sé, que está matando al fútbol de a poco, porque en cualquier momento vamos a empezar a jugar con robots, ¿no? Si claro. Está tan robotizado esta cosa de pone el brazo, no pone el brazo, va en contra, ¿no?, de la dinámica propia del fútbol, ¿no? Claro. Porque siempre se había pensado de esa manera, es dónde tengo el pie, ¿no?, para saber dónde está el defensor y ver desde dónde se cobra la ley del offside, y de golpe aparece el brazo. Bueno, evidentemente hay una serie de factores que no estamos terminando de tener en cuenta en este análisis, y Arabia Saudita salió beneficiado no solo con un partido de fútbol, sino que el mundo entero, así como en Argentina se celebró la victoria japonesa, créeme que el mundo entero, como ven Argentina como un máximo rival, celebraron por primera vez en la historia algo vinculado a Arabia Saudita, y fue un partido de fútbol.
Claro, qué locura. En realidad estamos en ese marco, ¿no?, de meternos en ese mundial, ¿no?, y dejar de lado un montón de actividades, ¿no?, que tienen que ver con la vida común, algunos compromisos. Los partidos en un momento son más prioritarios, ¿no?, hablando de los argentinos, ¿no?
Sí, o sea, sí, yo pienso lo mismo, y por eso hay que tener mucho cuidado en ver cuál es la agenda que nos imponen, porque viste que hay mucha gente que le gusta que llegue este momento del mundial como para asumir una especie de limbo informativo, ¿viste? Como uno en el fin de semana puede decir, bueno, no escucho noticiero, me relajo, miro una película, miro una serie. Pero cuando llega el mundial, esa cosa que puede ser una cosa dominguera se extiende a 2 meses prácticamente.
Claro.
Y hay que tener cuidado porque es el momento que algunos líderes políticos eligen para realizar acciones que pueden tener connotaciones internacionales, generar corrientes de opinión con una agenda propia, pero como todo el mundo está con la cabeza en el mundial, aprovecha para hacerlo en este momento.
Sí,
para que te des una idea, Turquía en las últimas 24 horas bombardeó unos 500 objetivos en Irak. Turquía bombardeó 500 objetivos en Irak bajo la excusa de que están persiguiendo a combatientes kurdos. ¿Sí? Recordemos que el pueblo kurdo es el pueblo, la cultura más grande del mundo sin un país propio, ¿sí? Claro. Son casi sí, sí. 40 millones y están, vamos a decir, repartidos mayoritariamente entre Turquía, pero Turquía los considera como una especie de terroristas, por lo menos al PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, porque ellos dicen que tienen una concepción separatista. Están en Siria, están en Irán y están en Irak. Bueno, como el presidente Erdogan está intentando reelegirse, lleva como 20 años en el poder, pero está intentando reelegirse el año próximo, a él le ha venido muy bien algo que pasó hace como una semana, y es que hubo un atentado terrorista en pleno centro de Estambul sí. la semana pasada. Murieron algunas personas. Para Turquía, el tema del turismo no es cosa menor. Yo pasé por ahí hace unos 3 meses y es impactante la cantidad de turistas de todo el mundo, porque durante los 2 años de pandemia, viste que no se podía salir a ningún lado y te pedían 14 PCR y tomaban la temperatura cada 15 minutos.
Sí.
Bueno, Turquía no pidió nada. Aceptaba a todos los turistas del mundo. Entonces, si vos eras un turista y decías, bueno, quiero ir a conocer un país, pero ¿en qué país voy a estar tranquilo, que no está agobiado el vuelo si llego y me tengo que volver? Turquía era el único país del mundo. Entonces, ellos arriesgaron y económicamente les salió muy bien, porque ellos no tuvieron que volver a empezar de cero, como después de la pandemia, a reabrir restaurancitos, a reabrir centros turísticos, porque nunca los cerraron. Entonces, que haya un atentado terrorista ahí no es cosa menor para ellos. Claro, ellos dicen que fue una mujer kurda de nacionalidad siria. Desde mi punto de vista, incomprobable por ahora, pero fue lo que les está sirviendo de excusa para bombardear Irak. Y claro, el pobre Irak no puede defenderse porque Turquía, con el poder que tiene en este momento, recordemos que Turquía es un país miembro de la OTAN, ¿sí? Es sí. el país que incluso que tiene más cantidad de soldados de la OTAN, le dice, bueno, tranquilo, sí, estoy bombardeando tu país, pero estoy bombardeando estos objetivos. Y lo mismo le está haciendo a Siria desde hace 6 años. Turquía está metido en todo el norte de Siria militarmente, bajo la excusa de que ellos buscan a los combatientes del IPG, I con Y, que son combatientes kurdos armados, que según ellos son los aliados del PKK, de los Partidos de los Trabajadores del Kurdistán Turco. Bueno, es cierto de que en Irak hay aproximadamente unos 5.000 combatientes kurdos armados, que no se sabe bien de dónde sale como el financiamiento. Y también es cierto de que la familia Barzani, que promovió un referéndum independentista para los kurdos en Irak, tiene alianzas muy cercanas con Israel. Cuando la familia Barzani, que es como son los líderes de los kurdos iraquíes, hicieron ese referéndum, ondeaban las banderas israelíes como ondean las banderas israelíes en los actos de Bolsonaro en Brasil. Igualito, igualito. Algo tendrán en común.
Claro.
Entonces, claro, digamos, la autoría del atentado en Estambul, incomprobable, todo el mundo con la cabeza puesta en el Mundial, y Erdogan, que quiere ser reelecto en su país, aprovechando el contexto para hacer un bombardeo que, bajo ningún punto de vista, tiene un marco legal ni una declaración específica como para hacerse cargo si están bombardeando un país como es Irak.
¿Quiénes deberían actuar acá en esta, hasta si se quiere, en una expansión de Turquía hacia con Asia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los turcos, Lalo, hay que acordarse que ellos perdieron mucho en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Mucho. Perdieron una parte inmensa de su territorio. Fueron uno de los grandes perdedores. Y después de que ellos se fueron reacomodando, se fueron dando cuenta de que tal vez podían tener aspiraciones a ir recuperando algo de aquel territorio perdido. Entonces, claro, los lleva a tener relaciones tremendas con sus vecinos, porque ellos dicen que unas islas, que ahora son de Grecia, son turcas, y una parte del norte de Chipre, de la isla de Chipre, también es turco, y que una parte del norte de Siria también es turco. Bueno, claro, eso era el antiguo imperio turco hasta 1917. Entonces, cuando empezamos con las reivindicaciones, claro, obviamente se tensa la cuerda política y hace que de alguna manera Turquía aparezca en el escenario como un peligro importante, sobre todo porque nunca termina de definirse si es un país de Oriente, es un país de Occidente, es un país musulmán, es un país cristiano, es un poco todo, ¿sí? Claro. Es un país musulmán, pero que no es árabe. Fíjate qué interesante. Los turcos no son árabes, los turcos son turcos, y que tienen su propia escritura, pero que abandonaron su sistema, su alfabeto turco, y adoptaron el nuestro, adoptaron el sistema latino, o sea, donde la A para nosotros es una A y la B es una B. Bueno, ellos adaptaron nuestro alfabeto, que es el mismo que usan en el inglés, por decirlo así, en español también, al idioma turco. Entonces hicieron como una conjunción para que para los occidentales les resulte más fácil o un poco más amigable aprender el turco. Pero no es tan fácil tampoco. Y entonces estás en Estambul y de un lado del Bósforo ves Oriente, ves las grandes mezquitas, y del otro, de alguna manera, la opulencia occidental también. No por nada, ese era, el lugar donde el Imperio Romano instaló lo que era el Imperio Romano de Oriente, la claro famosa Constantinopla, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, bueno, hasta ahí llegaban y ahí fueron los propios turcos los que derrotaron, ¿no?, a los romanos invadiendo las famosas murallas. Y a veces, aunque te parezca mentira, esos resentimientos, aunque hayan pasado 1000 años, todavía siguen. Y el ejemplo latente, y termino con esto, es la famosa mezquita que los turcos le dicen de Hagia Sophia. ¿Por qué? Era la iglesia cristiana del emperador Constantino dedicada a Sofía. Y entonces, claro, cuando los turcos arrasan con los cristianos, no sabían bien qué hacer porque también les gustaba un poco la arquitectura occidental y había cosas que les interesaban y no eran un pueblo bárbaro que iba a arrasar y romper todo, ¿no? Entonces, adaptaron dentro de la catedral cristiana, le hicieron como una modificación arquitectónica para que, vamos a decir, el altar mire hacia la Meca, hacia Medina, hacia Arabia Saudita, hoy que hablábamos al principio de eso, sí. Y lo convirtieron en una mezquita, ¿sí? Y entonces, claro, termina siendo como una cosa en el medio que es como el reflejo perfecto de decir, bueno, nosotros reconocemos que hemos estado invadidos por Occidente durante mucho tiempo, mantenemos esas estructuras, pero somos musulmanes y somos parte de Oriente Medio. Así que así se cuece de alguna manera parte de la historia turca.
Claro que sí. Bueno, pero acá quería preguntarte esto, Sebastián, acerca de la desaparición de Eve de Bonafini. ¿Pudiste tener la oportunidad de hablar con él, con ella? Contanos alguna cosa.
Sí. Afortunadamente hemos tenido posibilidad de entrevistarla en esa calidad. O sea, la he visto varias veces en calidad de periodista. Ella siempre ha sido muy amable con las causas. Y te digo, Lalo, la última vez que ella mostró una gran solidaridad, porque una colega nuestra de el canal Press TV, que es un canal iraní en inglés, la presentadora principal del canal, en un momento en que fue a los Estados Unidos por cuestiones profesionales, cuando entró al aeropuerto de Estados Unidos, ¿qué hizo Estados Unidos? Lo mismo que hizo con la tripulación iraní acá, la del avión venezolano. Agarraron y la metieron presa. ¿Para qué? Para generarle presión a Irán. Nada, no tenían ningún cargo ni nada, pero la habían metido presa en el aeropuerto de Nueva York a la presentadora de un canal iraní. Y bueno, hicimos como una pequeña campaña y bueno, en Argentina la única voz que puede tener algún tipo de relevancia, a ver si me escucha, es Eve. Y bueno, fuimos a la plaza, me acuerdo, ese jueves. Sabíamos que iba a estar, ya le habíamos hablado por teléfono explicándole un poquito. Y cuando llegamos allá, habló abiertamente, dijo su nombre, dice, acompañamos a esta compañera, otra víctima, ¿no?, de los atropellos estadounidenses. Sabemos perfectamente lo que hace Estados Unidos con Irán desde hace mucho tiempo, pero tienen que saber que el hecho de que la metan presa es parte de la impotencia, ¿no?, de Estados Unidos, porque meter presa a una presentadora de un canal no muestra más que su impotencia, y que no pueden parar, ¿no?, esta guerrilla comunicacional en la cual, cuando hay un contraste sobre la realidad, generalmente Estados Unidos tiene poco que aportar.
Sí, claro. Bueno, lo decimos a propósito, ¿no?, porque por acá también escuchamos ese discurso para presentarla como una personalidad nefasta, ¿no?, de la mano del kirchnerismo, ¿no? Y bueno, eso nos causa mucha bronca, porque si no queda todo de lado, la lucha y todo lo que se consiguió en el marco de los derechos humanos y también de muchas luchas que se llevaron adelante, ¿no? De muchos logros sociales, ¿no? Desde los marginales, los pobres, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, es que lo más lindo debe de acá de La Plata, vos sabés, de Ensenada.
Claro.
Lo más lindo de Eve es que Eve hablaba en público como hablaba en su casa. Nosotros, a veces cuando hablamos en público, hablamos por medio de comunicación, hablamos en una reunión, guardamos ciertos modos justamente para no que no pueda sonar de alguna cosa de manera antisonante. Y Eve eso no le interesaba. Ella había pasado por una historia muy, muy diferente, y tenía otras cosas, ¿no? Dentro de su personalidad, que es hablar con la verdad, decir las cosas de frente, y no adaptarse, ¿no?, a las posibilidades políticas de la coyuntura, ¿no? No ir detrás de eso. Y eso le ganó el respeto de muchísima gente y obviamente también el odio de otros.
Claro que sí. Sebastián, muchas gracias por el contacto. Enviarle un saludo enorme, un abrazo para los estudiantes de allí. Y nos estamos hablando el próximo miércoles, si te parece.
Claro que sí. Contarles que, bueno, de aquel episodio que hemos tenido en el Banco Central, mañana estamos presentando de acá en la Universidad Nacional de La Plata el documental de Laura Vázquez, La Rebelión de las Flores, en la universidad misma, en la parte central, como, bueno, una manera de mantener vivo ese mensaje y que, bueno, la academia también esté a la altura de la situación para visibilizar las causas de nuestros pueblos originarios.
Saludos cordiales, Sebastián, que ande todo bien.
Hasta la próxima, un abrazo.
Hasta la próxima. Ahí estábamos charlando con Sebastián Salgado. Salió de una clase que por estos proyectos de extensión que tiene la Universidad Nacional de La Plata, llevar la universidad a los barrios, ¿no?, de la periferia a la ciudad de La Plata. Ahí está dando clases, Sebastián. A él no le gusta que nosotros digamos esto, ¿no? Que él se encarga de organizar cuadernillos de toda la bibliografía que van a trabajar durante el ciclo, los estudiantes, y con dinero propio, ¿no? Y también todas las herramientas que necesita para dar una clase. Cañón, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, bueno, su presencia a dar la clase, ¿no? De lo que en ese momento están desarrollando. La verdad, eso, un valor impresionante. Pues, sobre todo el valor humano, ¿no? De esto de ir y comprometerse con los vecinos, las vecinas, que como él decía, ¿no? Son muchos ciudadanos que son adultos mayores, que por ahí veían vedada esta posibilidad de llegar a los estudios superiores. Y hoy está esa posibilidad de estar ahí, ¿no? En la clase, y están participando, y estar también con la expectativa de poder recibir un título de universitario, ¿no? En su función de trabajador, trabajadora, o en este caso desocupado, desocupada, ¿no? Así que enorme abrazo para Sebastián y bueno, el informe lo vamos a estar colgando del portal de la radio seguramente en las próximas horas.